aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido.
Buenas tardes, son las 13 horas y 17 minutos del martes 5 de mayo de 2015. Soy Mamen Ballester y estás escuchando Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista en Radio UMH. Disculparnos por los problemas técnicos que hemos tenido a la hora de comenzar el programa, pero damos de paso de nuevo aquí en Derribando Muros a una nueva sesión de entrevistas. Pues bien, ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto de Facebook en la página Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Mamen Ballester, estudiante de cuarto grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y seré la encargada de dirigir el programa de hoy. Como bien saben nuestros queridos oyentes y seguidores habituales, en Derribando Muros estamos con el mes de las entrevistas. Como futuros politólogos y como también sabrán ustedes, nos citan las urnas electorales de nuevo el 24 de mayo. Y a nosotros nos gustan demasiado estas fechas. De hecho, las vivimos plenamente y por ello el dedicar estos programas a analizar cada partido que nos propone y que nos plantea en su candidatura para las próximas elecciones autonómicas y municipales. En las pasadas semanas contamos con la presencia de Compromís y del Partido Popular. Ahora es el turno de uno de los partidos más emergentes que se está dando en el panorama político español. No podríamos hablar de otro que Ciudadanos. Para ello, contamos hoy aquí, en Derribando Muros, con María Aquiles Bailén, candidata a la alcaldía de Almoradí por la formación que comentamos. Acompañados de María Aquiles, vamos a hacer un repaso a la actualidad política en los diferentes ámbitos, local, autonómico y general. No obstante, después de la entrevista a nuestra candidata por Ciudadanos, volveremos al formato habitual para, dependiendo del tiempo que nos quede, contando con nuestros colaboradores de la facultad, realizar un pequeño debate sobre lo tratado en esta entrevista. Pues bien, para poner a nuestros oyentes un poquito en contexto, me gustaría que empezar con que Almoradí es un pueblo de la provincia de Alicante con cerca de 20.000 habitantes y donde actualmente gobierna el Partido Popular con una mayoría absoluta de 10 concejales frente a 4 del Partido Socialista y 3 de Izquierda Unida. Durante la entrevista a María Aquiles, esperamos que nos vaya contando más novedades sobre el municipio y sobre sus intereses y problemas. Me gustaría presentar, pues, a nuestra querida candidata, la cual se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Granada en el año 1997. Tras su larga carrera política y a la vez profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, sobre todo en la facultad en la que nosotros estudiamos, y donde hemos tenido el gran placer de contar con ella, ya no solo como profesora, sino también como compañera organizando muchas cosas para los alumnos en sí de ciencias políticas. Un gran ejemplo de politóloga que a muchos nos sirve de referente y por ello estamos segurísimos que tiene muchas cosas que aportar al programa. Y por ello, no me enrollo más y le damos paso a María. Buenas tardes, María. Cuéntanos un poco sobre todo esto.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros el placer de estar aquí, que me hayáis invitado a este programa. La verdad es que es un placer, reitero, el ver cómo los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas tenéis esa actividad, ese movimiento, esas ganas de hacer cosas, cómo estáis implicados en todo lo que hacéis. Digo, yo llevo unos días, además, muy duros de campaña, en los que a veces he escuchado eso de las ciencias políticas no sirven para nada, o eso de ser politólogo, que es, pues yo estoy muy orgullosa de haber estudiado ciencias políticas, estoy muy orgullosa de mi facultad de Orihuela y sobre todo estoy muy orgullosa de vosotros, mis alumnos, porque estoy viendo que de verdad sois gente trabajadora, gente honesta, gente preparada, gente muy versátil, que estáis dispuestos para hacer cualquier cosa y yo qué sé, uno se siente de verdad orgulloso de haber aportado un pequeño granito de arena. Y el ver que además os estáis lanzando muchos de vosotros a la vida política, de verdad me da mucha alegría y mucha esperanza para estos nuevos tiempos que corren.
Muchas gracias a ti por haber contado también con nosotros para tendernos tu mano en cualquier cosa en la que hemos necesitado. Y bien, tras esta introducción que hemos hecho, me gustaría que para comenzar nos hicieras una pequeña explicación de cómo hemos llegado aquí, de cómo ha llegado el panorama político, el panorama de corrupción y todo eso a la hora de las próximas elecciones que nos llegan en mayo y las que nos vienen en noviembre. ¿Cómo verías tú eso, María?
Efectivamente, yo creo que es un periodo de transición muy importante en nuestro país. Yo lo veníamos comentando cuando llegábamos hasta aquí. Yo creo que es solo semejante a cuando pasamos la transición política después de la dictadura. Pero yo creo que es casi a nivel mundial, es decir, estamos viviendo una crisis más que económica, que por supuesto es y está siendo durísima, una crisis de valores, una crisis de sentimientos, una crisis de alejamiento de la vida política. Eso para mí, como política que he sido, como politóloga que soy de vocación y vosotros que sois también futuros politólogos, pues nos debe de preocupar. Es decir, si la gente normal, la gente de a pie no nos preocupamos por la política, yo no sé si os acordáis, pero en primero siempre os suelo leer un fragmento de Rousseau, que dice algo así como resumiendo, si nosotros que somos los más interesados en la política, en que funcione bien, no nos informamos sobre eso, ¿qué lo va a hacer? Es decir, yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación, no solo los politólogos, cualquier persona de la calle, de conocer, de interesarse, de participar en la política, porque es la única manera de cambiar las cosas. Yo el otro día veía una cosa en el Face, no soy muy amante, pero una frase que me encantó, decía, no nos levantaremos del sofá hasta que no nos lo quiten. Pues ha llegado un momento en que todos tenemos la sensación que nos han quitado el sofá. Y es el momento de levantarse, cada uno desde sus ideas, desde su opción política, desde la mejor manera que crea, pero desde luego creo que no es el momento de estarnos quietos, es el momento de salir a la calle, luchar por nuestros ideales y recuperar la acción. Yo creo que la gente del pueblo debe de recuperar la acción y debe de recuperar la política, es la única manera en que podamos todos un poco cambiar las cosas.
Como comentas, hablas un poco de ese diálogo político, algo que también veníamos comentando, algo que se dio en la época de la transición española. ¿Y crees que, como me habías dicho antes, estamos en el momento de una siguiente transición, pero ya no solo de Estado, sino a nivel de partidos políticos y a nivel de valores y de personas dentro de los mismos?
Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que hay un momento en que nos planteemos la manera de hacer política. Nos la tenemos que plantear desde los políticos, desde los partidos políticos y desde la sociedad. Es decir, hay un momento en que yo creo que se ha perdido un poco el fondo de la cuestión y uno se debe meter en política de manera vocacional y con vocación de servir. De servir al ciudadano, no de servir a tu partido ni de servir a tus propios intereses, que es un poco la sensación que hemos tenido todos. Es decir, y en el momento, como a lo mejor pasó en la transición, en el que uno está luchando por el bien común, dejas un poco de lado los intereses egoístas y yo creo que es lo que debemos devolver. Hemos pasado una crisis bestial. Ahora es el momento de que todos arrimemos el hombro para sacar nuestro país, nuestra comunidad y nuestro pueblo de esta crisis, con otros ideales, con otros valores y con una manera de hacer política fuerte, nueva, esperanzada y, lo que he dicho, con valores nuevos y teniendo claro cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el bienestar de los ciudadanos y yo creo que es el que debe primar en todas las siglas.
Pues sí, como dices, esa carencia de diálogo y también ese ánimo de lucrarse cuando una persona está gestionando algo que es de todos, pues ha dado un poco en sí a consecuencia a lo que hoy tenemos en nuestro panorama, ya no político, sino también económico en España. Y haciendo referencia a eso, a ese descontento, a esa falta de diálogo y demás, han emergido muchos partidos y sobre todo dos muy fuertes que podemos posicionar a Ciudadanos y a Podemos. Me gustaría que ya no solo a nivel de tu municipio, porque imagino que ahora iremos profundizando mucho más a lo largo de la entrevista, pero a nivel de España, ¿cómo ves esto? ¿Te parece bien? ¿Te parece adecuado? ¿Te parece oportuno? ¿Cómo lo ves?
Me parece positivísimo, porque la aparición de estos nuevos partidos yo creo que ha sido positivo de dos maneras. Primero, mucha gente que hasta el momento no se sentía representada por los partidos políticos actuales, ni interesada en absoluto en la vida política, de repente han dejado de ser los indignados inmovilizados y se han movilizado de alguna manera. Yo pienso que cualquier tipo de movilización, mientras sea pacífica, es buenísima. Lo que no es bueno es el estatismo, lo que no es bueno es que nos conformemos con algo si además no nos gusta. Y luego ha habido opción de gente que no votaba, que estaba descontenta, decir, pues oye, hay otras opciones, a lo mejor me interesa no lo que había, pero sí lo que viene. O al contrario, estoy muy contento con lo que había y voy a reforzarlo para intentar que los nuevos no nos quiten terreno. Es decir, con todo yo creo que ha sido muy positivo porque ha hecho una nueva movilización política que creo sinceramente que es lo que le hacía falta a este país, ¿eh? Movilización.
Sí, como tú decías, mucha gente se quedaba sentada, hace oídos sordos a lo que dicen porque piensan que quien nos gobierne, sea quien sea, nos va a robar. A esto quería hacerte referencia a una situación personal, a ver cómo si es una tendencia que se tiende a repetir o es cuestión de que yo lo he visto así. De hecho, en las anteriores elecciones, en las del 2011, en las que eran las nacionales, yo con mi grupo de amigas, pues lo típico, yo estudio ciencias políticas y ellas pues magisterio, derecho, traducción e interpretación, y pues cada una pues un día pues no está por hablar, hasta que tocó hablar de política. Y pues yo les comenté que por qué no iban a votar, porque ya me decían que ellas no tenían ganas de ir a votar. En cambio, hoy lo extrapolo a lo que estamos hablando por el WhatsApp de grupo, la tendencia de comunicarse ahora, y todo el mundo quiere ir a votar. No sé, pero ese cambio que tú dices, la gente lo ha visto.
Efectivamente, yo eso es lo que más, como politóloga, como política, como persona de a pie, como ciudadana, es lo que más me está llamando la atención y me tiene ilusionada. La gente vuelve a interesarse por la política. Vuelves a poner la tele y vuelven a ver cosas que hacía años que no aparecían, que eran tertulias políticas en la televisión. Estábamos todos un poco como abotargados ahí, ¿no? Solo viendo programas de entretenimiento y ahora es raro el día que no hay un programa de actualidad política. Entrevisten a quien entrevisten. La gente pregunta por la calle, la gente pregunta en los cafés, los alumnos están más interesados que nunca. Es decir, yo creo que gane quien gane las elecciones, al final habremos ganado todos y habrá ganado la democracia porque la gente vuelve a salir a la calle, vuelve a participar y vuelve a ser consciente de que el cambio hay que hacerlo de abajo arriba y quien piense otra cosa estamos totalmente equivocados. Porque hasta ahora yo creo que ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido y es que la política se ha realizado de la cúpula de los partidos hacia las bases. Y no, señores, la política se tiene que realizar desde el pueblo hacia arriba. Es decir, los políticos tenemos que escuchar la voz de los que hablan.
Pues sí, como comentas, ahora quiero que pasemos a esos cimientos que son lo que puede construir hacia arriba y quiero que me digas cómo está la situación actual en tu municipio, donde debemos de empezar o debéis de empezar a cambiar la situación que tenéis.
Bien, pues como tú bien has dicho, en mi municipio está gobernando el Partido Popular pues desde la segunda legislatura democrática, con mayoría absoluta, es decir, lleva pues más de 30 años gobernando. Hay 4 concejales del PSOE y 3 de Izquierda Unida. Este año en las elecciones, por primera vez, nos presentamos, además de esos 3 partidos, que son un poco los normales o los grandes partidos a nivel nacional, nos presentamos Ciudadanos y se presenta un partido independiente, se llama VIA, Vecinos Independientes de Almoradí. Pues yo creo que gente joven, gente con muchísima ilusión. Yo en mi equipo, todos, menos yo y otro chico más, el que va al segundo, es gente nueva que jamás ha participado en política, pero la verdad es que es impresionante lo que comentábamos antes, Mamen, el nivel de implicación, el nivel de ilusión, el nivel de valores. Digo, lo bueno de crear un partido desde cero, prácticamente, es que no te viene nada impuesto. Es decir, tú lo puedes conformar, hombre, tienes que seguir los principios generales e ideológicos del partido, pero le puedes transmitir a la gente lo que tú crees que debe ser la política. Y yo estoy muy contenta porque para mí uno de mis objetivos es crear una muy buena cantera. Y yo tengo claro que Ronaldo puede jugar muy bien, pero Ronaldo se hará viejo. Y tiene que haber muchos Ronaldos para que el Real Madrid siga jugando y siga siendo el mejor partido. Entonces yo tengo clarísimo que hay que crear una cantera. Es decir, vosotros sois el futuro, vosotros sois la cantera del país, vosotros nos tendréis que gobernar y tenemos que tener claro que lo vais a hacer de la manera adecuada y con los valores adecuados. Los que habían hasta ahora no nos valen, desde luego.
Así es, y como tú dices, hay que crear una cantera nueva. Imagino que la labor de crear esa lista, esa, como decir, esos 20 candidatos que te van a acompañar, puesto que tú encabezas esa lista, ¿ha sido una labor difícil, ha sido una labor complicada o cómo lo has visto?
La política local, sobre todo en los municipios que no son muy grandes, la Moradía tiene 20.000 habitantes, es dura. Es muy dura porque es muy personalista, muy personalista. Cuando además pasa como en la Moradía hay un partido asentado tantos años en el poder, obviamente pues tiene cierto miedo, cierto temor a que las cosas cambien. Y a veces utilizan estrategias, pues a lo mejor no las más adecuadas, o no desde luego las que yo utilizaría. Entonces sí es verdad que ha sido un poco duro porque la gente que está en mi lista, mis compañeros, pues han recibido presiones, han recibido amenazas, han recibido, en fin, llamadas, ellos y sus familiares. Entonces yo desde aquí pues darle las gracias porque ha sido un equipo muy valiente. A veces es difícil, ¿sabes?, dar el paso adelante en un partido local, en un partido pequeño, en un partido sin recursos y enfrentándose, como yo digo, al gran gigante. Y yo siempre digo que la lucha nuestra es tanques contra bicicletas.
Sí,
a nosotros nos tocan las bicicletas, pero yo entiendo que también es el momento de las bicicletas y que no nos vamos a dejar avasallar ni nosotros ni todos los pequeños. Y que, de verdad, o entendemos la política de otra manera, o entendemos que se puede hacer política de otra manera sin avasallar, sea quien sea. Es que yo ya no me meto ni en siglas. La política es respeto. Y a la gente debemos presentarle opciones y esperanzas de futuro. Que no vean, por favor, más de lo mismo, porque entonces estamos todos perdiendo el tiempo, sinceramente.
Así es, hay que hacer referencia un poco a lo que dices, al tipo de estrategia de oposición, que pues en vez de ser constructivo, como debería de ser, más bien es destructivo y pues en fin, termina destruyendo el ánimo de los ciudadanos por ir a votar. Pues bien, entonces los pronósticos para las próximas elecciones locales, me comentas que ahora mismo 10 PP, 6, 4 PSOE y 3 Izquierda Unida. ¿Crees que puede variar? ¿Crees que podéis llegar a entrar?
Hombre, no es que crea que podamos llegar a entrar. Estoy segurísima de que vamos a entrar. Además, yo creo que vamos a conseguir unos resultados excelentes. Porque si no, imagino que sobre todo el partido mayoritario, que es el Partido Popular, no estaría lo nervioso que está y no nos estaría atacando básicamente a Ciudadanos. Yo ayer me reía con unos compañeros, digo, parece que en Almoradí no hay PSOE ni hay Izquierda Unida. Parece que solo nos presentamos Ciudadanos. Eso para mí, lógicamente, me da muy buena impresión. Es señal, yo creo, de que vamos a entrar con muchísima fuerza. Y me alegro porque la verdad es que tengo un equipo muy preparado, de gente con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y yo creo que el panorama en Almoradí políticamente va a cambiar y es posible que dé un vuelco bastante, bastante importante si las cosas salen como tenemos previstas.
Pues sí, la verdad es que ojalá y las cosas cambien siempre para mejor y con gente, como tú dices, preparada. Alguien que conoce la gestión y conoce un poco lo que es en sí la esencia de la política, que como sabréis todos los que hoy estáis aquí, el bien común es nuestro fin y los partidos son los diferentes caminos para llegar a él. Pues bien, ahora quiero que antes de pasar a la ronda de debate con nuestros colaboradores, me comentes un poco, ya no en tu pueblo, sino extrapolándolo un poco a la comunidad valenciana, ¿cómo ves la situación actual? Él también lleva muchísimos años gobernando el Partido Popular y todos los casos de corrupción y demás, ¿crees que pueden influir? ¿Crees que pueden cambiar la distribución del actual Parlamento Autonómico?
Absolutamente, estoy absolutamente segura. No solo por los casos de corrupción, al final, yo el otro día también lo comentaba, esto es una ola que al final arrastra, es decir, a la necesidad de cambio, a la crisis económica, le estamos sumando los continuos casos de corrupción que aparecen en los partidos, sobre todo mayoritarios, es decir, a lo mejor también porque han sido los que han gobernado, ¿no? Es decir, a lo mejor este mismo discurso, espero que no lo tenemos dentro de 10 años en los que estamos apareciendo ahora. Pero es cierto que toda la gente no puede venderle ilusión. A la gente no puede venderle que necesitamos recortes, recortes en sanidad, recortes en educación, que hay que apretarse el cinturón. La clase media, que somos la base de la economía, estamos sufriendo más que nadie, bueno, sobre todo las más desfavorecidas, la crisis. Y yo lo asemejaba a una familia, es decir, yo no puedo decirle a mis hijos, apretaros el cinturón, no os puedo comprar zapatillas de marca, pero la mamá va a ir todos los días a la peluquería y me voy a ir de copas con mis amigos. Eso es un poco la sensación que tenemos los ciudadanos, que los políticos nos han dicho, apretaros el cinturón vosotros, que nosotros ya nos apañaremos con nuestras tarjetas, con nuestros seres, con nuestros... ¿Vale? Entonces, esa no es la impresión que debemos dar, es decir, un político debe dar ejemplaridad. Y yo creo que los ciudadanos lo van a hacer pagar en las urnas. Yo tengo clarísimo de que el nuevo Parlamento Autonómico no se va a parecer en nada al que tenemos actualmente. Yo creo que la época de las mayorías absolutas ha acabado y probablemente por bastante tiempo. Y creo sinceramente que puede ser bueno. Es decir, ha llegado la hora de aprender a pactar, de aprender a escuchar, de aprender a recoger todas las sensibilidades. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué siempre lo que dice el de enfrente va a estar mal? Pues que mi partido me obliga a que lo que diga el de enfrente está mal. Pues a lo mejor el de enfrente tiene propuestas aceptables. Y además el de enfrente está representando a un sector importante de mi pueblo, de mi sociedad y de mi comunidad autónoma. Yo creo que o cambiamos la manera de trabajar o mal camino llevamos.
Sí. Pues sí, eso que me comenta me lleva un poco a pensar en esta serie que americana House of Cards. Que habla un poco de, o habla no, lo que nos viene a decir es que un político lleva una labor, aparte de lo que es gobernar, de pactar, de buscarse apoyo, de buscar cada cosa que quiera sacar, tiene que tener en consecuencia que tiene que dialogar. Y yo creo, ya no es que quiera ese tipo de política, pero me hago referencia porque es algo que últimamente he estado visualizando y me llama mucho la atención. Y pues la verdad que algo así en lo que los políticos tuvieran que pactar con otra gente no sería un mal estado. Al contrario, se preocuparían bastante más.
Efectivamente, muchos están vendiendo, cuidado, que ahora hay que pactar y no se puede hacer mayoría absoluta. Digo, yo no tengo claro que la mayoría absoluta no se haya beneficiado mucho actualmente. Es decir, yo creo que por lo menos cuando haya que tomar decisiones fuertes, graves, que impliquen a toda la comunidad autónoma, a todo el ayuntamiento o a toda la nación, es bueno que los políticos nos pongamos de acuerdo y va siendo hora de que pensemos en ponernos de acuerdo.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, María. Y ahora, todo esto que nos has comentado, tras esta breve pausa publicitaria que vamos a tener, lo compartiremos con nuestros colaboradores a ver qué nos aportan, porque están ansiosos ahí por hablar. Así que nada, damos paso a una pequeña pausa publicitaria para la vuelta a comenzar el debate con nuestros invitados, centrándonos en lo repasado durante la entrevista. Nos vemos enseguida.
Volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Valls del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
Anímate, sé solidario.
Cervantes va dir: una retirada no és una derrota.
Nosaltres et diem: si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.
De la meva existència, de les coses que faig, ben volgut, ja ho reconec.
¿Por qué decimos las enfermeras? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir, el personal de enfermería.
No utilices un lenguaje sexista, utilizo un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada.
Tras esta pequeña pausa, queridos oyentes, ahora sí que entramos de lleno en el tema que hoy estamos tratando. Para nuestros oyentes que se reenganchan ahora, les recordamos que hoy en Derribando Muros, aprovechando que se aproximan las elecciones locales y autonómicas, hablamos con María Aquiles, miembro de la formación política Ciudadanos por Almoradí. enfocando el segundo bloque del programa, vamos a tratar ahora las ideas principales de la entrevista. Y para ello me gustaría dar paso a nuestros colaboradores. En primer lugar, a nuestro habitual ya y conocidísimo Pau Morel Prat, estudiante de cuarto de grado en Ciencias Políticas y compañero en la coordinación del programa. Buenas tardes, Pau. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Y enhorabuena a María, nuestra profesora y invitada hoy aquí en el programa. En primer lugar, me gustaría decirle que me ha parecido muy interesante todo lo que ha estado comentando y lo comparto casi al 100%, esa idea de que la política debe ser otra cosa, deben haber actores nuevos que participen y con otras formas de participación. Eso me parece fundamental para que la ciudadanía vuelva a conectar con lo que es la política y que se enganche a los proyectos que son para todos. Porque los políticos no hay que olvidar que su trabajo es trabajar para la ciudadanía. Y parece ser que en los últimos años, a la vista de lo que ha ocurrido, los políticos se habían encerrado en un despacho sin oír lo que la gente les estaba pidiendo. Y entonces me hace muchísima ilusión que, además de que hayas sido mi profesora, que te presentes a unas elecciones y con esa ilusión, con esas ganas que transmites a la gente. Y me parece, o sea, te auguro mucha suerte en estas próximas, porque me parece que llevas un buen programa, que llevas un buen equipo y sobre todo las ganas que te veo y la ilusión con la que te veo trabajando en el proyecto. La verdad que estoy segurísimo que es un buen proyecto y que las cosas te van a salir genial, María.
Yo, muchísimas gracias, Pau. Perdona, digo, yo solo deciros, yo venía cuando venía para acá pensando, os conozco a los dos ya pues 4 años de estar aquí en la facultad y no es, pero yo creo que vuestra manera de convivir es un ejemplo. Es decir, yo sé que los dos os vais a presentar por vuestros municipios en corrientes ideológicas totalmente diferentes y, sin embargo, trabajáis como un equipo. Sois dos personas competentes, nobles, buenas. Es decir, eso es lo que yo quiero para el futuro de mi país, independientemente sea cual sea vuestra ideología. Entonces, de verdad que yo parece que estamos aquí continuamente echándonos flores, pero de verdad que me siento orgullosísima de vosotros, porque creo que sois el futuro de la política y sois el futuro del país. Y yo quiero este futuro que veo enfrente y que tengo aquí a mi lado. Este es el futuro que yo quiero y al que aspiro.
Muchísimas gracias, María, por tus halagos, que la verdad que está sacando los colores. Bueno, y por último, y no por ello menos importante, presentamos a nuestro también casi habitual, ya se va animando más, Carlos Soler Pérez, estudiante de cuarto de grado en Ciencias Políticas y compañero de la facultad.
Bueno, buenos días. Yo quiero decir que, aunque no me presenté a las elecciones con ningún partido, también soy una persona noble, ¿vale? No, pero, bueno, respecto a la entrevista, María, bueno, como ya hemos dicho varias veces, aparte de ser nuestra profesora y estas cosas, también yo la considero bastante amiga mía a nivel personal. Y, bueno, la verdad es que cuando me enteré de que se iba a presentar por Ciudadanos en su pueblo y estas cosas, pues me hizo bastante ilusión y me alegré mucho por ella porque todo el mundo espera su momento en su vida personal, su momento cumbre, ¿no? El momento en el que más, y sobre todo en la vida política, el momento en el que, como que, en el que más sientes que tienes más cosas que dar, ¿verdad? Entonces yo creo que este es el momento en el que ella lo va a aprovechar mejor que nadie y va a saber tener su puesto como Dios manda y bien guardadito. Y nada, no me voy a alargar tanto como Pau, pero te deseo que mucha suerte. Yo también auguro que vas a tener unos buenos resultados. Y espero que dentro de un tiempo podamos decir que nuestra profesora es alcaldesa de un pueblo.
Yo creo que sí, seguro. Y de hecho, para ello quiero que nos comente un poco las propuestas así más incipientes que tiene Ciudadanos para Almoradí. Más que nada para que nuestros colaboradores puedan dar un poco de sí al debate, la tertulia, uh-huh. y pues exponer las diferentes ideas.
Efectivamente, pues básicamente no voy a desgranar el programa electoral porque si no os podéis quedar aquí durmiendo, pero sí que está basado en varios ejes principales. El primero, que pensamos que es fundamental, es la transparencia. Es decir, nosotros abogamos porque a partir de ahora, a partir de que empecemos nosotros, se publiquen las cuentas municipales, pero en formato entendible. Me explico, actualmente uno lo publica en el formato presupuestario y la gente de a pie no los entiende. Es decir, nuestra idea es de que cada concejalía publique ingresos y gastos de una manera que cada ciudadano sepa exactamente lo que pone, porque al final es dinero nuestro, de todos y cada uno de los contribuyentes. Otro aspecto en el tema de la transparencia es que nos comprometemos a que cada concejal tenga reuniones periódicas mínimo 2 veces al año con toda la gente que dependa de él, es decir, las distintas asociaciones y las distintas áreas, pues para ir repasando ingresos, gastos, propuestas, inquietudes y sobre todo, y la que yo creo que es principal en Almoradí, no sé si pasará en vuestros municipios, es tradicional de que en la Junta de Gobierno local, donde vosotros que sois politólogos en ciernes, sabéis que es donde se toman gran parte de las decisiones ejecutivas de un ayuntamiento, solo está formado por el partido mayoritario. Nosotros queremos romper con eso. Es decir, Ciudadanos se compromete a que si gana las elecciones, todos los partidos con representación municipal van a estar en esa Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque es la manera de vender transparencia. Es decir, si uno no tiene nada que ocultar, si todo se hace limpio y transparente, ¿qué problema hay en que representantes de otras formaciones que también representan a gente, a vecinos de mi pueblo, estén presentes en esas deliberaciones de Junta de Gobierno? Me parece que es un aspecto importantísimo. Luego, en otros aspectos, pues la participación. Tenemos que hacer lo posible para que el ciudadano almoradidense, bueno, yo creo que en todos los sitios, participe más de la política. Queremos crear un reglamento de participación ciudadana. Vamos a crear la figura del defensor del ciudadano, que a mí me parece importantísima. ¿Por qué? Cada vez tenemos más trámites administrativos y burocráticos de nivel municipal en los que a veces la gente se pierde o tiene una gestión pendiente con un concejal y no sabe muy bien en qué punto está esa gestión o qué ha pasado con mi papel o qué ha pasado con mi ayuda o qué ha pasado con mi trámite. Pues queremos crear esa figura de alguien que atienda a ese ciudadano. Como la figura de la atención al cliente, ¿vale? En los centros comerciales o en las empresas privadas, pues algo así, que creemos que puede ser fundamental. Y luego, por ejemplo, pues que voy a decir, en temas de empleo, queremos crear un observatorio de empleo, queremos desarrollar los polígonos, hacerlos más industriales, hacerlos más tecnológicos para intentar conseguir que vengan empresas grandes al Moratín, porque al final yo tengo claro que el ayuntamiento no puede ser el motor del empleo. El ayuntamiento puede ayudar y empujar, pero al final son las empresas, el pequeño, el mediano empresario, el que debe hacer que ese empleo florezca, y para eso hay que darle todas las facilidades, bajarle tasas, ayudarle, ponerle en contacto a empresarios y a trabajadores. Es decir, si no fomentamos eso, yo creo sinceramente que estamos pues totalmente equivocados.
Sí, María, yo te quiero comentar que me parece clave lo que has comentado sobre la transparencia, y además ya no solo transparencia, porque yo puedo ver los presupuestos en que se gastan mi dinero, pero si no entiendo por qué pone otros gastos en esa partida, pues si no eres un entendido en la materia, no lo vas a llegar a comprender. Entonces la ciudadanía no tiene por qué entender de términos muy clasistas, por llamarlo de alguna manera, que la gente de a pie no entiende. La gente tiene que entender las cosas.
Claro, efectivamente. La gente tiene que saber que si un concejal se ha gastado, no sé, pues 1.000 euros en organizar la milla urbana, pues que ahí ponga 1.000 euros en organización de milla urbana, no eventos varios, ¿no? Exacto. ¿Qué problema hay? Es decir, vamos a ver, y los gastos y los ingresos y los sueldos de todo el mundo. Es decir, si uno actúa con transparencia, no hay ningún problema. Además, yo creo que es muy sano que la gente sepa que gastamos el dinero de sus impuestos, que es nuestro dinero al final.
Yo creo que todas las propuestas que ha dicho María, que su partido propone para su pueblo, me parece que no son propuestas que María o su equipo se haya inventado. Yo creo que son cosas que el propio pueblo de Almoradí, en este caso, o bueno, al fin y al cabo todo el mundo, queremos, ¿no? Es como que algo que el ciudadano pide. Entonces, como ya hemos empezado toda esta conversación, al fin y al cabo ser político es servir a los ciudadanos, ¿no? Entonces tienes que darles las cosas que ellos te piden, que ellos necesitan, y todos sabemos aquí que no hay una confianza política, y de hecho esta confianza política, por ejemplo, un ejemplo, en estos presupuestos que se dan, por ejemplo, pone eventos varios, quién sabe, nadie sabe nada, no se puede confiar porque no hay una clara transparencia. Entonces todas estas cosas me parecen bastante que van a llevar a un mejor dinamismo del pueblo, o bueno, de cualquier sitio en el que salga un partido así emergente que prometa cosas que realmente es el pueblo el que las está pidiendo.
Y María, una propuesta que, bueno, el Partido Socialista lo lleva en el programa en mi pueblo, sí. Y que también el Partido Socialista en Jávea lo está llevando a cabo desde hace ya 4 años, es una propuesta de lo que se viene llamando presupuestos abiertos, que, bueno, conocerás en,
sí,
qué, en qué consiste, que, sí, que la gente puede participar, en qué nos gastamos el dinero y tal. ¿Hay algún tipo de propuesta así dentro de tu programa?
Yo la idea es un poco meterlo dentro del propio reglamento de participación ciudadana. A mí me gustaría que en un futuro se pudieran aplicar. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, al final, lo más sano es que la propia gente del pueblo participe en que se gastan sus ingresos, o por lo menos en un apartado determinado o en un porcentaje pequeño. Pero el problema es que yo creo que debemos enseñar y entenderme en el buen término a la gente a volver a participar, porque a veces lo que cuesta mucho es levantarnos de ese sofá y conseguir que la propia gente implicada venga y participe. Es decir, me parece una idea fundamental y seguramente la llevaremos a cabo si vamos consiguiendo que la gente vuelva a acercarse a su ayuntamiento, que es de donde no tenía que haber salido. Es decir, un ayuntamiento no puede ser una cosa y los ciudadanos otra. El ayuntamiento es parte de los ciudadanos y deben sentirse en su casa, que al final es su casa. Entonces me parece una idea preciosa. Es decir, es probable que también hagamos algo parecido si conseguimos gobernar y enseñar a la gente que nadie mejor que ellos va a decidir en qué va el dinero de sus impuestos.
Exacto, porque también hay que tener en cuenta que es necesario, además de motivar a la gente a que participe, habilitar esas vías de participación. Por eso el reglamento
efectivamente,
de participación me parece fundamental, para que la gente sepa por qué cauces tiene para poder participar en las decisiones.
Efectivamente, y de qué manera. Es decir, yo creo que debemos arreglarlo y es una cosa que debería existir en absolutamente todos los municipios de este país. Sí. Para que la gente, lo que he dicho, vuelva a la política. Si no de una manera activa, un poco más pasiva, a través de asociaciones, como sea. Pero tenemos que conseguir que la gente vuelva.
Y ya yo creo que no solamente es que la gente vuelva, sino que la gente confíe en las personas que les están gobernando, ¿no? Estamos hablando de política local. Bueno, María ha dicho que el Partido Popular lleva no sé cuántos miles de años gobernando. Que no me estoy quejando de eso, no me parece mal que un partido gobierne, porque si lo hace
lo votan,
bien...
Claro,
no estoy diciendo que lo haga bien o mal. No estoy hablando de Almoridien en particular, estoy hablando en general. Si un partido lo hace bien, pues que gobierne, ¿no? Pero ahora estamos en un momento en el que la gente no confía. No, la gente necesita regeneración política. La gente a nivel nacional y autonómico, por supuesto. Entonces, creo que es un buen momento para crear cosas nuevas, como pues el defensor del ciudadano y todas estas cosas que nos has dicho, para que la gente vuelva a confiar. Y al fin y al cabo, todos sabemos que la política y la formación de política viene desde la política local, que es la más cercana al ciudadano, desde la que tú me voy a tomar un café por la tarde y ahí está el alcalde tomándose un café conmigo. Entonces, eso obviamente a nivel nacional no puede pasar. Es una política como más cercana, entonces hay que desarrollarla para que vaya llegando más arriba.
Yo
poco a poco.
Os digo una cosa, es la política más cercana y la más bonita. Y la más dura en todos los sentidos, porque lo que tú estás diciendo, a veces pues uno no tiene los recursos que tienen otros niveles políticos, como es el autonómico o el nacional, pero sin embargo sí que tienen la inmediatez. Lo que tú decías, tienes a tu vecino mientras compras el pan, mientras te tomas un café o mientras estás en la peluquería y tienes que atender las demandas, pero también es preciosa y te vaquetea mucho. Es decir, vosotros o los que pensáis empezar, me parece que es la línea fundamental, porque solo empezando desde la política local creo que puede llegar a entender otros niveles de política. Es decir, la política diaria con el ciudadano, con los problemas normales que tenemos la gente normal en la política, que para mí es la auténtica y la real. Conforme vas subiendo, yo tengo la impresión de que uno se mete en un despacho lleno de asesores y acabas perdiendo un poco, ¿vale? Un poco la idea de lo que es la realidad. Pues eso es lo que tenemos que perder.
Es decir,
para mí tendría que ser obligatorio pasar por la política local antes de subir a cualquier...
Es lo que te iba a decir.
Sí.
Yo creo que un momento que empiezas a subir tienes una perspectiva diferente de lo que es un pueblo, ¿no? O una ciudad. No estás tan cercano, la gente no te puede ir a tocarte a tu timbre y decirte, oye, mira, es que lo estás haciendo mal, ¿sabes?
Sí.
Eso no te lo pueden decir. O lo estás haciendo genial, o yo qué sé, podrías hacer esto o cualquier cosa.
Sí,
¿no?
O tengo un problema, o oye, que claro, no llego a fin de mes, o oye, es que hay problemas muy graves y cuando a veces te encierras en un despacho acabas viviendo una realidad paralela que no es la que vivimos los vecinos. Yo lo digo siempre, desde el barrio de Salamanca no se puede ver la realidad como desde la calle. Si ves... Yo lo he comentado a veces en clase, es decir, para mí lo más duro que he visto en mi vida, en mi pueblo, que eso no lo hemos visto nunca, es ver a una persona buscando comida en un contenedor. Es decir, a lo mejor en las ciudades es más habitual, pero las cosas que nos ha traído esta crisis, y uno no debe perder nunca de vista esas visiones. Es decir, cuando uno no tiene problemas en llegar a fin de mes, a veces se te olvida un poco lo que es, ¿eh? Pero ahí tienes al señor, que ese señor tiene madre, hijos, como tengo yo, hermanos, vida, como tenéis vosotros. Y para poder dar de comer está buscando en un contenedor. Eso como políticos y como personas no lo podemos consentir en un país desarrollado, desde luego mi impresión.
Pues sí, como decís, tenéis toda la razón. Y por último, para antes de dar paso a la conclusión de María, me gustaría que me dijerais si estáis de acuerdo un poco con la previsión que María ha hecho sobre la entrada de los partidos a nivel nacional, si va a llegar el pacto, si va a llegar las coaliciones. Una breve introducción, un breve final, porque tenemos que acabar, el tiempo es escaso.
Sí, a ver, yo creo que ha llegado el momento, como bien ha comentado María, de los pactos, de llegar a acuerdos, de... Estamos en una nueva transición, o sea, creo que todos los de esta mesa nos atrevemos a llamarlo así, porque se avecinan cambios y se avecina el momento de que distintas fuerzas políticas que a priori no tienen nada que ver se van a tener que sentar en una mesa a llegar a acuerdos para que la ciudadanía viva mejor, que realmente es el trabajo de que deben cumplir los políticos. Entonces me parece que es una oportunidad nueva, que se abre un nuevo horizonte tanto en la política local como autonómica, y creo que toda la ciudadanía debería acudir a las urnas este 24 de marzo.
Yo me reitero en el discurso que todos llevamos diciendo repetidas semanas aquí en este programa, y bueno, al fin y al cabo, a pie de calle, en tu casa o con tus amigos, con quien sea, porque creo que todos estamos bastante de acuerdo en que la regeneración política es muy necesaria. Entonces, sí que creo que las previsiones deben de cumplirse. Va a estar un poco difícil el tema pacto. Yo creo que va a costar, porque España tampoco es un país muy acostumbrado a pactar, ¿no? Y al fin y al cabo, las fuerzas políticas son las que hay. Entonces, yo creo que va a ser un poco difícil. Pero bueno, al fin y al cabo, todos sabemos que esta gente, en teoría no, esa gente está ahí para servir un poco al país, ¿no? Y al, pues, o a tu pueblo o al país en general. Entonces, va a haber que hacerlo, van a tener que buscar cualquier manera de poder llegar a un pacto que a todos más o menos nos favorezca. Entonces creo que los partidos más indicados para esto son los partidos emergentes, porque no tienen nada detrás, están más abiertos a escuchar propuestas de todo el mundo, están más abiertos a arreglar los problemas que otros han hecho, y creo que va a ser una cosa muy positiva.
Muchísimas gracias, y por desgracia el tiempo es escaso, así que María, para finalizar, te pediría una breve conclusión de no más de un minuto, en lo que resumas aquello que quieras dejar semilla que nos quede para terminar tu entrevista.
Pues deciros que es el momento del ciudadano, es el momento de las personas, es el momento de participar, de volver a la arena política, de volver con ilusión, de ir con ganas los que empezáis por primera vez, y teniendo muy claros los valores de honradez, sencillez, transparencia, limpieza y servicio. Venimos a servir, que no se nos olvide nunca, porque el día en que un político pierda ese norte, es el momento de que vaya a su casa o de conseguimos que se vaya. Daros las gracias, de verdad, ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros, y que me siento muy orgullosa, ¿eh?, de teneros aquí enfrente y de haberos dado clase, de verdad, porque creo que sois un futuro, y viéndoos como futuro en formaciones políticas distintas, vuelvo a tener fe en la política y creo que de verdad se puede hacer. Creo que entre todos podemos conseguir algo grande y el cambio que este país necesita.
Pues bien, hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más que para dar las gracias a nuestra queridísima profesora María. Gracias por estar aquí, y a nuestros compañeros que han dado en sí el debate hoy en el programa. También gracias por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político que tanta falta hace. Además, dar las gracias y saludar a Cristian Micori, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y, por supuesto, agradecer a Pau, compañero en la coordinación del programa, por siempre estar ahí. A Dani Tenza, nuestro community manager, y también les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Yo también me despido, soy Mamen Ballester y espero que les haya gustado este formato de Derribando Muros aquí en Radio UMH. Y como es habitual en este programa, les dejo con una cita del presentador, que en este caso viene de una escritora y política francesa, Françoise Giraud. Y dice: nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se pueden transformar las cosas. No quedarse quietos y luchamos por el cambio. Nos vemos el próximo martes y seguimos con más entrevistas. Muchas gracias por estar ahí.
Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi compa tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici.
veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan, crónicas de nada y de nada.